Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Luis Imaña. El día de hoy vamos a hablar sobre el presente universitario, ya que viene de perder 1-0 ante Sporting Cristal. Si bien el conjunto celeste pasa por un buen momento en la Liga 1, con 5 triunfos en 5 partidos, puntaje perfecto, 15 puntos, por el otro lado el conjunto merengue no la pasa nada bien, y si a eso le sumamos la derrota a mitad de semana ante Palmeiras, se cuestiona sobre la labor de Ángel Comiso como director técnico universitario. Así que antes de empezar el programa vamos con la siguiente pregunta para todos los oyentes de Balón Parado, que es esta. ¿Comiso podrá resistir más tiempo en Universitario? Hoy día estamos con Octavio, con Jerry, vamos a analizar un poco el tema. Y también el día de mañana se va a disputar la semifinal de la Champions League. En este primer encuentro va a ser entre Real Madrid y Chelsea. ¿Cómo están, chicos? Empecemos con Universitario.
¿Qué tal, Luis? Un saludo también para Octavio y todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, Universitario que vuelve a ser víctima de la irregularidad, ¿no? Que ya ha mostrado desde fines de la temporada pasada, justamente con Ángel Comiso como entrenador. Y la verdad que para muchos hinchas consideran que la labor del técnico ya debía haberse puesto bajo la lupa desde hace algunas semanas o tal vez hace algunos meses, porque los resultados no venían acompañando, ¿no? Y creo que en este partido ante Sporting Cristal se ha demostrado un poco que el equipo carece de variantes, ¿no? Porque si bien demostraron en la segunda parte que podrían ser un poco agresivos, tal vez generar peligro, pero no encontraron ocasiones certeras de llegar al gol. Y creo que ese detalle del estilo de Ángel Comiso, que es marcar y ser muy sólido en defensa, está sufriendo mucho en ese aspecto y ya lo ha demostrado justamente ante Palmeiras en la Copa Libertadores, donde algunos detalles defensivos le terminan costando los puntos. Ahora ante Sporting Cristal vuelve a sufrir en defensa, pero también sufre ante la falta de eficacia, porque las que tuvieron no las supieron aprovechar, y todo lo que genera el trabajo del entrenador argentino se ve perjudicado cada fin de semana, así que me parece que mucho no va a durar.
Sí, a ver, Luis, Jerry, ¿qué tal? Para acompañar lo que bien ha dicho Jerry, yo quisiera ir incluso un poco más atrás, ¿no? Porque ya en el 2013, cuando Ángel Comiso sale campeón, todavía tenía crédito, ¿no? El campeonato, el título obtenido estaba fresco, pero en el 2014 prácticamente lo que hizo con una mano la borró con la otra, tener una Copa Libertadores muy mala, muy mala. Y luego deja al club merengue medio como que plantado, se puede decir así, por una oferta que le salió de México y de entre gallos y medias noches se fue. A partir de ahí ya hubo como que un mal sabor de boca en los hinchas de Universitario. Y creo que esta segunda oportunidad que tuvo en el 2019, donde se queda muy cerquita de obtener el torneo clausura con Alianza, incluso lo pierde, no es que Alianza se lo gane, sino lo pierde porque, recuerden, compañeros, tenía una ventaja de 5 puntos, o sea, algo que le pasó con Cristal el año pasado en el acumulado. Entonces ya son dos ocasiones fuera de lo que tuvo en el 2013, que fue el título, que es recontra merecido, lo ganó bien ese Universitario, que tenía jugadores como Antipolo, Edison Flores, Ruiz Díaz, tenía, bueno, Rainer Torres, buenos jugadores. Entonces, ahora ya como, no es solamente en tema de variantes o de plantel, sino también de movimientos tácticos, de funcionamiento, de ver que este equipo de la U no responde. O sea, ayer por lo menos, hasta el penal, que lamentablemente para la U es una jugada aislada, porque no es que Cristal lo venía metiendo en el arco, no es que Cristal lo venía peloteando, fue una jugada aislada, un penal medio extraño de Espinosa. Ahora, pero qué penal, creo.
Fue extraño porque la tarjeta se la pusieron a Valverde.
Sí, no se entiende. Sí, porque lo de Alonso sí fue penal, a mi parecer, es penal, incluso lo de Corso incluso fue más penal, pero ya lo de Corso ya es, ya está ya rochoso un poco, para decirlo con un poco coloquialmente. Pero bueno, volviendo al tema de Comiso, ya hay este tema de que no solamente es el plantel, sino también es su comportamiento de él, su manera de ser, polémico, por así decirlo, y otra que es el funcionamiento del equipo, que no hay, incluso desde el año pasado, donde lo agarró ya con una viada importante para obtener el torneo Apertura, pero luego se vino abajo obviamente por varios factores, jugadores lesionados, jugadores convocados en la selección, varios factores, pero de todas maneras no supo encontrar un funcionamiento, y eso pasa igual, vuelve a repetirse la misma historia en esta primera parte del torneo con este Universitario que si no fuera por Novik, si no fuera por Quintero, si no fuera por el mismo Enzo Gutiérrez contra Palmeiras, o sea, la verdad que el equipo estaría a la deriva porque no se ve funcionamiento.
Sí, pues, en este encuentro se pudo ver nuevamente, como se vio en la final, a dos perfiles distintos por parte de los entrenadores. Por un lado tienes a Roberto Mosquera, que se mantiene cauteloso ante situaciones de conflicto, sobre todo entre los comandos técnicos de ambos equipos. Se mantiene al margen, no dice mucho. A la hora de declarar después del partido también evita un poco la polémica en referencia al otro equipo. Pero por otro lado tienes Ángel Comiso, que sus declaraciones son muy cuestionadas. Si hablamos del encuentro de ayer, una de las declaraciones, de las palabras que dio, sobre todo en el penal de Alejandro Hover, fue en reclamo hacia José Carvalho, diciendo de que siempre patea para ese lado, ya lo conocemos. Una crítica, claro, que probablemente en ese momento para un entrenador no ayuda a motivar al equipo.
Que pudo haberse hecho dentro, en la interna.
Exacto, y es más, bajonea al guardameta, pues, porque ahí tú lo tienes que alzar un poco. Le puedes decir, ya pasó, para adelante, hay que seguir jugando, se puede remontar este resultado. Y otro también fue su reclamo también hacia los dirigentes por la designación del árbitro Michael Espinosa, ya que, claro, según él es un árbitro que cobra muchos penales. Entonces,
ahora, en defensa de un poco de Comiso, ayer el arbitraje de Michael Espinosa fue malo, fue muy malo. O sea, cuando los dos equipos quisieron jugar, es cierto que ayer también en muchas jugadas pedían todo. Ayer pedían todo, tanto la U como Cristal estaban pidiendo todo. Cualquier
fue muy interrumpido.
Con falta, exacto. Pero hubo un momento donde los dos equipos querían jugar y siempre interrumpía. Había situaciones donde había una falta para un equipo, pero la pelota seguía siendo a favor de ese mismo equipo y no dejaba jugar. Entonces, como que se le salió de las manos, perdió el control. Los jugadores le reclamaban muy feo, muy mal, se le iban encima un poco más y lo lapeaban, se podía decir así. Pero fue malo, pero obviamente, como bien dice Luis, en eso estoy de acuerdo, las palabras de Comiso muchas veces están de más. Siempre intenta buscar responsables y culpables donde no lo hay, o mejor dicho, afuera, y no hay una autocrítica, casi nunca se le escucha una autocrítica, muy pocas veces, y salvo lo único, dice, bueno, yo soy el responsable y yo lo voy a tener que arreglar y solucionar, o sea, no hay más.
Claro, y además esas interrupciones son para ambos lados, y tú no viste a Roberto Mosquera, que si bien ganó, tú no lo viste criticando al árbitro, y algunos, claro, pueden decir, claro, no criticó porque ganó, pero se han dado otras situaciones en que a Cristal no lo favorecen de una manera justa, pero no lo ves machacando al referee.
Claro, y quería también tocar justo ese tema que mencionaste, Luis, con respecto al penal. Y no es la primera vez que Ángel Comiso, que les puedan quitar un poco de confianza a su plantel. Porque para la Libertadores, si recordamos bien, había dicho que no era mago como para sacar los resultados, ¿no? ¿Y qué expectativa o qué puede entender un futbolista que está dentro
después,
del plantel?
Jerry, después como que lo intentó arreglar diciendo que era, claro, por lo del COVID, por lo que los jugadores no tenían una capacidad física adecuada y todo eso, ¿no? Claro.
Pero, o sea, la confianza para competir que le puedes brindar a un equipo, me parece que por ese lado no está yendo por un buen camino. Y mencionaba justo eso de Carvalho, que me parece que debió ser por la interna. Y estas declaraciones que tal vez un poco sacan de contexto o sacan un poco lo que debería ser su verdadera labor dentro del campo, en lo táctico, dirigiendo y todo eso, en ese sentido, me parece que está siendo un poco agresivo, por no decirlo de otra palabra. Y no sé si es que esto le va a seguir rindiendo, porque si bien podría quitarle la presión tal vez a sus dirigidos, siendo él el centro de la atención, pero si es que no te vas a medir y si es que vas a seguir por esa misma línea, no sé cuánto efecto puede atraer a Universitario.
Claro, y además a la UR se le vienen semanas complicadas por la seguida de encuentros con la combinación de los partidos de Liga 1 y la Copa Libertadores. el miércoles va a enfrentar a Defensa y Justicia, y de visita.
En Argentina.
Entonces, en Argentina, exacto. Entonces, tienen que sacar puntos de ahí, por lo menos, si es que quieren luchar la posibilidad, ya sea de clasificar a los octavos de final o de obtener un cupo para la Copa Sudamericana. Encuentro que va a ser bien complicado, ya que estamos hablando del equipo que ganó la Recopa Sudamericana al Palmeiras.
Y el actual campeón de la Copa Sudamericana.
Además. Y el actual campeón, así es.
Y no solo eso, sino que viene de empatar, así que viene motivado de empatar con Independiente del Valle. Así que en casa seguramente el objetivo es ganar, así que el panorama para el Universitario no va a ser tan fácil. Y vamos a ver también las variantes que pueda conseguir Ángel Comiso, porque justo en el partido con Palmeiras, me parece que los cambios que realiza son un poco más para dejar que el tiempo corra, que por algo táctico, por algo que tenga con el objetivo de cambiar el resultado.
Pero, Jerry,
ingresan a los 89, 90 y 92. O sea, claro. En 3 minutos, ¿qué vas a modificar?
Pero era entendible, o sea, tú le decías a Comiso y a cualquier hincha de la U antes del partido, oye, el partido va a quedar 2-2, lo firmas, te lo recontrafirman, entonces,
como el campeón uno más,
de Brasil, claro, sí, está bien, Jerry, pero, o sea, siendo sincero, para ser sinceros, y esta es mi opinión también, personal, o sea, que la U sume en este grupo que le ha tocado, debe darse por bien servido, porque, o sea, se lo digo con toda sinceridad, la U no tiene ninguna chance, pero ninguna chance de siquiera pelear el tercer puesto. Y esto me duele por ser un equipo peruano, que yo siempre quisiera que los equipos peruanos les vaya bien, pero la U no tiene ninguna chance, o sea, con este plantel, con este comando técnico, con estos jugadores, o sea, no tiene ninguna chance, hay que ser sinceros. O sea, a Defensa y Justicia, ¿ustedes creen que le va a hacer partido en Argentina? Yo lo veo muy complicado, espero y me cae en la boca y espero equivocarme, pero yo lo veo muy difícil.
Claro, en el papel la U tiene las de perder. Ahora, yo te pregunto algo. Para el partido que se jugó contra Palmeiras, ¿tú pensabas que la U iba a poder empatar 2-2 con el equipo brasileño?
Pero fue casi, a ver, los goles fueron como que accidentes, jugadas aisladas, no fueron productos de que la U lo metió a Palmeiras o la U empezó a dominar. ¿Cómo?
Dos balones parados, porque el penal, exacto, se provoca de un tiro libre y el gol llegó también penal. De un tiro libre.
Ajá. Claro, y fue un penal, entonces no es que la U jugó, lo mereció, nada, o sea, obviamente que el empate era muy valioso aquí en Lima, era contra Palmeiras, el campeón, si bien es cierto, no dejó una buena impresión en el Mundial de Clubes, pero de todas maneras es uno de los poderosos de Brasil, el empate era buen negocio para la U, pero no era que lo merecía, no era que lo buscó, que fue producto del trámite del partido. Lamentablemente la U hoy no tiene funcionamiento, no tiene plantel, como bien decía ayer, los cambios. Ayer me parece que debuta un chico, Ríos me parece, o Lagos, no recuerdo bien quién fue el que entró, y ese es el plantel hoy que tiene Universitario, con Valera en la banca, Enzo Gutiérrez, que no convence a pesar de los dos goles.
Larios,
exacto, Larios, Ríos y Lagos, o sea, una combinación. Entonces, o sea, como lo digo, y esto espero no ganarme la enemistad de los hinchas de la U, pero hay que ser sinceros, y yo creo que ellos lo saben, por eso que dolió y molestó el empate a la última hora, que este es el bendito karma del fútbol peruano de no poder cuidar el resultado en los minutos finales, porque lo que se le viene en adelante es muy complicado. Repito, espero equivocarme y espero que me caiga en la boca y la U haga un buen papel en la Copa, pero yo lo veo muy difícil.
Claro, si bien el panorama colectivo universitario es complicado, yo no lo daría por muerto, por lo menos en el intento de poder sumar puntos. El fútbol se ha demostrado que no es de merecimientos, es de oportunidades. Entonces, si el equipo de Ángel Comiso aprovecha esas oportunidades que se presenten, en este caso próximo ante Defensa y Justicia, podrían dar la sorpresa. Claro, lo mejor es estar respaldado con un funcionamiento táctico, pero aún así, en estos encuentros, Luis, se pueden dar las sorpresas.
O por lo menos un entrenador que de alguna manera te dé soluciones, ¿no? O sea, que tú digas de que cuando la cosa está mal, te mete un par de cambios tácticos, te mueve algo en la cancha y pum, por ahí cambia la cosa. Pero no, o sea, Comiso lamentablemente no tiene eso, es más un entrenador motivador, que pelea los partidos, sino que los juega. O sea, por ahí la U intenta jugar desde atrás y todo eso porque tiene jugadores que saben más o menos con la pelota atrás, pero fuera de eso no hay mucho más.
Quería tocar también un tema de Valera, porque si bien es un jugador que recién ha tenido un año en la primera división, me parece que apostar por él, tal vez en el torneo local, debería ser una posibilidad. Y no lo digo porque Enzo Gutiérrez esté en la banca, sino porque podrían compartir los dos la zona de ataque.
Pero dilo sin miedo, Jerry. O sea, no se entiende cómo Valera es suplente en la U. No puede
exactamente
ser suplente en la U. ¿Sí?
Porque en el torneo decirlo peruano ya ha demostrado. Y que no lo hagas jugar y que lo hagas ingresar para los últimos minutos, me parece que es un completo error. Entiendo que a Gutiérrez, por tener experiencia, que ha jugado en el extranjero,
Gutiérrez se falló una clarita. Minutos.
Exactamente.
Claro.
Y a diferencia del año pasado, porque Universitario, cuando atacaba, era más certero, y me parece que eso en la apertura le jugó muy a favor, porque los pocos ataques que podrían tener encontraban el gol y se mantenían muy sólidos en defensa. En esta temporada les está costando llegar al gol. Novik ha sido contra la San Martín y contra Melgar, anotó goles que tal vez no les puedes dar explicación porque remató de afuera, tal vez no con esa seguridad de que iban directamente al arco, pero encontró gol. Y Enzo Gutiérrez anotó, si bien en la Libertadores, pero todavía no muestra esa capacidad de goleador que el año pasado demostró Dos Santos.
No, y además sin aportar al juego, que es lo que a veces, o sea, ya se le puede perdonar que a veces el 9 esté con el arco cerrado, mala racha y todo eso, pero mientras aporte el juego, genere, no sé, abre espacio para sus compañeros, jale marca y todo eso que se le puede pedir a un delantero, se le perdona, ¿no? Pero tampoco eso, o sea, no se le ve un aporte real en ataque para Enzo Gutiérrez, o sea, ahí está en debe, y teniendo en cuenta además que tenían a Jonathan Dos Santos el año pasado, como bien lo dijiste, Jerry, que, o sea, era un equipo eficaz que de repente sufría también atrás, pero las que tenía las metía, y Jonathan Dos Santos con Alejandro Hover fueron de los más goleadores del equipo y ahora no están, y lo que los han reemplazado no tienen esa cuota goleadora. Por ahí Novik se salva porque creo que es el mejor de la U, porque juega bien, genera y es de los pocos claros que tiene el equipo, pero de todas maneras no tiene, a pesar de que ha hecho dos goles, no tiene pues esa incidencia de cara al gol tan clara como los que tenían el año pasado.
Sí, así es, estaremos a la espera entonces del replanteo que hará Comiso para el encuentro de este miércoles contra Defensa y Justicia, un encuentro que podría ser vital para definir la permanencia del entrenador argentino en Universitario, cuyo contrato termina en diciembre de 2021. Bueno, antes de terminar el programa, vamos a pasar a las cortitas de balón parado que van a estar a cargo de Jerry.
Bueno, tenemos las tres cortitas del día de hoy. La primera tiene que ver con Gianluca Lapadula, que si bien estaba atravesando por una crisis, ya anotó por segunda jornada consecutiva. Y así que vamos a esperar que siga rindiendo de cara a lo que va a ser las eliminatorias y también la Copa América para la selección peruana. La segunda tiene que ver con el Bayern Múnich, que está buscando un entrenador. Todo indica que Julian Nagelsmann, que ahora es estratega del RB Leipzig, sería el nuevo encargado de dirigir al equipo, teniendo en cuenta esa experiencia que ya ha demostrado en la Bundesliga y que también dio la sorpresa hace poco en la Champions League. Y justamente en el torneo internacional, la tercera tiene que ver con la semifinal que se va a jugar este martes, Real Madrid de Zinedine Zidane, que está atravesando por un momento de irregularidad en la Liga Santander, jugará ante el Chelsea, que viene levantando su nivel en la Premier League, y con jóvenes jugadores como Werner, como Havertz, han mostrado mucho crecimiento, así que vamos a ver cómo se desarrolla la ida de esta llave de semifinales.
Ojo que lo mismo se decía del Real Madrid en la anterior llave con el Liverpool, que el Liverpool podía y no, pero la experiencia que tienen los jugadores del conjunto español es muy clave, el oficio que tiene Kroos, Modric, y eso que sin Ramos
Benzema,
le ganaron la serie.
Exactamente.
Claro, o sea, Ramos le ganaron la serie.
Yo creo que el presente del Chelsea es mucho mejor que el del Liverpool.
Sí, es cierto.
Desde que llegó Tuchel.
Claro, de todas maneras, me parece que redondeando un poco, Liverpool es más equipo, pero lo que yo digo que estos partidos hay que saberlos jugar, y normalmente los equipos que tienen experiencia, que tienen oficio, que tienen jugadores con trayectoria, los terminan ganando. Ahora vamos a ver si en el ataque le alcanza con Vinicius, porque Benzema tampoco es que va a poder solo siempre.
Claro, sí, es verdad. Bueno, todo se va a definir el día de mañana, a mi parecer va a ser el encuentro más atractivo de estas dos semifinales, y bueno, veremos quién tendrá un pie y medio, por así decirlo, en la esperada final de la Champions League. Dime.
O sea que el Real Madrid-Chelsea te parece mejor que el City y PSG.
Sí, para mí sí. Por cómo están los dos, sí. El hecho de que se enfrenten dos equipos históricos, el hecho de que el Chelsea haya retomado ese nivel que había perdido en los últimos años, con la jerarquía que tiene Real Madrid, que si bien no se encuentra en un gran momento en Liga, en Champions League se transforma, yo sí siento que es el partido más atractivo, a diferencia del PSG con el Manchester City.
Desde el aspecto histórico podría ser, ¿no? Porque a nivel internacional ya han dado un salto los dos equipos, pero también me va a gustar mucho ver lo que va a hacer el Manchester City con ese juego que está imponiendo Guardiola ante un PSG que en el ataque te mata, y justamente el City ha sufrido en las últimas temporadas porque en la defensa todavía no encuentra ese sostén que sí ha mostrado en la ofensiva.
Y que para mí tiene a los dos mejores jugadores del mundo hoy en la actualidad. Para mí Neymar es el mejor jugador del mundo hoy en la actualidad, y Mbappé es el segundo, sin duda. Si no es el primero, es el segundo. Están muy cerquita los dos. De todas maneras, para mí Neymar es mucho más completo, porque no solamente convierte o genera, sino que crea desde atrás, y cuando está endiablado puede avanzar desde el medio de la cancha, sacándose rivales literalmente como conos. Es increíble el 1-1 que tiene. Muy aparte de que Haaland puede estar enchufado, para mí Mbappé y Neymar son los dos mejores jugadores del mundo, y creo, a lo contrario que dice Luis, que el City PSG va a ser la llave más importante o más entretenida de estas semifinales.
Está bien. Bueno, lo cierto es que ambos encuentros van a dar mucho de qué hablar, y ambos encuentros van a ser emocionantes. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Y yo, Octavio Romero. Nos encontramos el viernes en una nueva edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.